Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Aquí estamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, como cada jornada, acompañándote, si así lo deseas, a través de COPE Más y COPE Íscar en el 101.2 del dial de frecuencia modulada, un dial que te va a acercar junto a la sintonía de cope.es/Valladolid y de nuestras aplicaciones móviles, la de COPE y la de Tiempo de Juego, todo lo que ha dado de sí la mañana en el mundo del deporte, que no ha sido poco. Parecía que iba a ser una mañana más en la cual se iba a cumplir el trámite del anuncio de la renovación o de la puesta de largo de la renovación de Javi Moyano hasta 2020, pero se han dicho cositas que te vamos a contar aquí en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, con Alberto Cabrejas, que atiende el control, y con los siguientes titulares. Por su renovación. Eso es lo que ha dicho esta mañana Javi Moyano, que ayer oficializaba junto al presidente Ronaldo Nazario su ampliación del compromiso que le une al Real Valladolid hasta el 30 de junio de 2020. Se retirará porque lo que acabo de decir es una barbaridad, se le acabará el contrato, este contrato, cuando tenga 34 años y lleve ya 5 temporadas en el Real Valladolid. Así de feliz, así de satisfecho, así de contento estaba Javi Moyano esta mañana tras el anuncio de la renovación y tras la atención a los medios de comunicación.
Contento, al final, obviamente, en varias ocasiones se me ha preguntado y yo siempre he dicho lo mismo, ¿no? Esto es una cosa no solo mía ni solo del club, ¿no? Al final todos tenemos que llegar a un consenso, todos tenemos que estar de acuerdo en que se diera este paso. Hemos querido todas las partes que era lo mejor para seguir progresando, para tanto para el club, para el equipo, para mí como jugador a nivel profesional. Y obviamente pues muy contento, ¿no? Muy contento porque ya son muchos los años que llevo aquí. Después de mi casa, que en Jaén es el segundo equipo en el que más tiempo he estado. Y la verdad que me siento orgulloso, ¿no? Me siento orgulloso de ello, de los logros que, cuando hablo de mí, hablo también a nivel de grupo y a nivel de equipo, los logros que se han conseguido en este tiempo que llevo aquí y los que espero y deseo que se consigan en el futuro.
Ha hablado también el director deportivo que ha acompañado al capitán en esa presentación. Ha hablado sobre el resto de renovaciones que tiene ahora mismo encima de la mesa y sobre su futuro. Un futuro que no ha dejado meridianamente claro esté vinculado al Real Valladolid a partir del próximo 30 de junio, pero tampoco ha dicho que no lo vaya a estar. Así que un Miguel Ángel Gómez que eso sí ha asegurado que está a muerte con Sergio, que si alguien tiene dudas de si la dirección deportiva va o no va a mantener al entrenador hasta final de la temporada, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, que las vaya disipando Sergio, según las palabras de hoy, 26 de febrero, de Miguel Ángel Gómez, va a acabar sí o sí la temporada, va a cumplir su contrato sí o sí con el Real Valladolid, que recuerda, se va hasta junio de 2021. Escucharemos también a Hernán Pérez hablar de la importancia del partido ante el Real Valladolid y tendremos nuestro habitual tiempo de rugby con Miguel Ángel Torres. Todo ello hasta las 4 en punto de la tarde en COPE Más y COPE Íscar 101.2, donde continuamos tras una breve pausa.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
remate final de temporada en Azurro. Moda hombre, todo al 50% de descuento en camisas, pantalones, cazadoras, parcas, americanas, calzado. Aprovecha los últimos días de rebajas en Azurro, Plaza de Corrillo 7.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Sábado, 2 de marzo, desde las 12 y media de la mañana y desde el restaurante Buena Brasa, Español, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Alpe, Naranjas Tomasín, Clínicas Estéticas Siloé, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Moyano 2020, ese es el titular de la noticia de las últimas horas, el Valladolid que ha vuelto hoy al trabajo, un Real Valladolid que prepara el partido del próximo sábado a la 1:00 p.m. contra el Real Club Deportivo Español, en un campo que ya no tengo muy claro cómo se llama, si se llama Cornellà el Prat o si se llama RCD, es decir, Real Club Deportivo Español Stadium. Creo que es esta última la denominación del nuevo campo del equipo catalán, que dicen quiere intentar despegar a costa de un Real Valladolid que llega, bueno, pues ligeramente herido después de la derrota ante el Betis del pasado domingo. Pero nadie dijo que esto fuera a ser fácil y el equipo para ello se ha puesto a trabajar en el día de hoy, con la novedad de que ya se ha reincorporado Duje Chop después de haber estado ausente en la última semana por motivos personales con permiso concedido con el club, aunque hizo trabajo al margen. Moyano completó la sesión con unas molestias físicas que invitaron a la precaución y los dos ausentes confirmados, los lesionados Tony Villa y Luismi. Como decíamos, rueda de prensa esta mañana con presencia de el protagonista de esa acción, como es Javi Moyano, que después de la derrota ante el Betis y después del anuncio de ayer de su renovación hasta junio de 2020, le pide a la afición que siga confiando en el equipo.
Yo creo que la respuesta de ellos durante toda la temporada está siendo magnífica y no me cabe duda de que va a seguir siéndolo, porque son conscientes de las condiciones en las que peleamos contra el resto de equipos, contra el resto de presupuestos, contra el resto de plantillas, pero no por eso, lo dije al principio, en pretemporada, hay que menospreciar a este equipo ni minusvalorarla, y a ellos que sigan haciendo lo que están haciendo. O sea, nosotros lo notamos, notamos su presencia dentro del campo, y ¿qué le vas a decir? Porque sigan confiando, porque al final ahí en ese vestuario hay muchas ganas de seguir haciendo bien las cosas, de darle vuelta a esa situación que ahora mismo nos está viniendo de manera un poco más negativa, sobre todo en cuanto a resultados, porque creo que en cuanto a juego no está siendo como los resultados hacen indicar, y que por nuestra parte pues vamos a tratar de hacer todo lo posible para cambiar esa dinámica que nos haga volver a ganar partido, volver a recuperar la fiabilidad y que la gente, pues bueno, a día de hoy creo que se sigue sintiendo identificada con su equipo cuando lo ve competir y luchar en cada encuentro.
Bueno, pues son algunas de las declaraciones de Javi Moyano, protagonista en el día de hoy, aunque luego el protagonismo indirectamente ha pasado a Miguel Ángel Gómez, el director deportivo del Real Valladolid. Hay muchos otros nombres encima de la mesa, luego iremos desgranando uno a uno cuál es el punto de vista del club, sobre todo en dos casos concretos, como es la evolución de Steven Plaza y la posibilidad de comprarle a la Roma a Daniele Verde, pero se le preguntaba a Miguel Ángel Gómez sobre el estado de las gestiones del resto de operación de renovaciones que hay abiertas.
Son situaciones complejas, algunos las tienen reflejadas en contrato, con lo cual no tememos porque algunos de ellos están cerca, otros hay que estudiarlas bien porque son más complejas a nivel económico y la situación del club es la que tiene, y hay otra situación que también llega a ser compleja por todo lo que representa, ¿no? Entonces, todo requiere su estudio y sobre todo, pues como bien decimos todos, centrarnos en sacar los tres puntos del Español y los siguientes del Madrid y los siguientes para conseguir el objetivo, y cuanto antes se consiga, pues más facilidad y más comodidad habrá para hablar de todo, ¿no? Con Borja, que me une una muy buena relación y que además, como él siempre me recuerda, yo lo traje a pesar de todas las críticas que hubo, es decir, yo no soy sospechoso de creer en Borja. Con Borja hemos quedado en emplazarnos a abril y ver también qué es lo que él quiere hacer, ¿no? Si él quiere continuar, si no quiere continuar, ¿no? Y bueno, y con Michel pues está Carlos con ese tema, que es un poco más complejo porque bueno, son características contractuales más complejas y que requieren un esfuerzo para el club pues más importante, ¿no? Pero también estamos muy contentos con él y la relación con Michel es totalmente fluida y no hay ningún problema. Lo que pasa es que ahora es verdad que se está espaciando un poquito más todo.
Bueno, pues a lo mejor no es el mejor momento para que Michel tense la cuerda de una posible renovación, dado el rendimiento que está ofreciendo el jugador valenciano en el Real Valladolid. Se acabó el mercado de invierno, se han jugado varios partidos, después ya con la plantilla que nos va a tocar ver cómo defiende los colores del Real Valladolid hasta el próximo 18 de mayo. Y había que preguntarle a Miguel Ángel Gómez sobre si la confección tras el mercado de invierno de la totalidad de la plantilla le ha dejado satisfecho.
Bueno, yo sabes que soy exigente en eso y siempre creo que puedo hacer algo más. Pero bueno, sí, es verdad que nuestros recursos han sido más limitados que los de todos los demás y hemos tenido que afinar mucho más. A mí, por supuesto, que me hubiera gustado hacer algo más. Siempre creo que podemos hacer algo más y hasta el último día, ¿no? O sea que creo que ahora mismo es una plantilla que está adaptada a la situación del club a nivel económico y adaptada también a la forma de juego y a la estructura y a los perfiles que habíamos hablado y consensuado con Sergio, ¿no? Bueno, a mí siempre me gusta la gente de ataque reforzarlo más todavía, pero bueno, también se trata de lo oportuno. Yo creo que ahora mismo la plantilla está como queríamos que estuviera, con dos jugadores por puesto. Era el deseo de cuerpo técnico y con estando totalmente de acuerdo yo. Simplemente era si se presentaba alguna ocasión de mercado final que pudiera aportar algo más todavía, pues mejor.
Su futuro, el futuro de Miguel Ángel Gómez, ¿va a estar vinculado al Real Valladolid en la temporada 2019-2020, sea en la categoría que sea? ¿Está más lejos que cerca? No hay novedades, con lo cual da por sentado que va a seguir. Si fuera así, la respuesta hubiera sido así de directa, pero no lo ha sido tanto.
No ha descubierto la pólvora, es lo que llevo diciendo 3 o 4 meses, que no es momento de plantearse esas cosas, porque creo que es muy importante los objetivos del club y estar muy centrados en eso. A partir de ahí, uno siempre, vosotros ya me conocéis, ¿no? Uno intenta dentro de su trabajo pues ser profesional y irse a su casa con la conciencia muy tranquila. Yo intento buscar una evaluación objetiva de las cosas y sinceramente estoy muy, 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 muy contento del trabajo que se está realizando. No te sabría qué decir qué más cosas, ¿no? Es decir, pues al final, el objetivo es correr el objetivo. Pues el día que yo me presenté aquí con vosotros, el 17 de junio creo que fue, 2017, no sé si fue el 17, el objetivo era montar una estructura fuerte donde no hubiera nadie imprescindible, donde lo que yo me encontré era un club con 32 millones de euros de deuda y mucho trabajo por hacer. Yo estoy a día de hoy en primera división, en un proyecto a 3 años, con un club saneado, prácticamente viable, como decían, con una deuda que es calderilla, decía un presidente por ahí cuando asumió también un reto, decía que era calderilla. Entonces, bueno, yo estoy muy contento del trabajo que hacen todos. Nosotros no vinimos aquí ni con una mano delante ni con una detrás. Aquí todos los que vinimos conscientes, tenemos una situación de privilegio, de confort en nuestros clubes, hasta el punto de que nos reúnen 48 horas antes de venir aquí para que no vengamos a Valladolid. Yo vengo por voluntad propia y vine muy feliz y me enamoré de esta ciudad, de esta afición y toda la gente. Entonces, es decir, yo me tengo que centrar en lo que depende de mí, ¿no? Lo que depende de mí es estar al lado de mis jugadores y con Sergio a muerte, Es decir, eso sí lo tengo claro. Y luego, las demás cosas no dependen de mí. Yo tengo que hacer trabajar y dejar aquí un trabajo, si lo tengo que dejar, si no, pero con ellos. O sea, están al lado de ellos. Cuando ganan, cuando pierden, cuando empatan, es muy importante.
A muerte con Sergio González. Esa es la, yo creo, gran frase titular que ha dado hoy el director deportivo del Real Valladolid, que sigue alabando y sigue manteniendo la confianza en el equipo, un equipo que dice va a sacarlo adelante.
Por supuesto que sí. Yo creo que como dice Javi, estamos aquí en el día a día con el entrenador, con los jugadores. Nosotros somos personas, como yo en este caso, de estar siempre al lado de ellos. Yo, evidentemente, el otro día nos llevamos un buen tortazo, pero creo que son personas humildes, que escuchan, que intentan trabajar y buscar soluciones. Entonces yo creo que más que preocupados, tenemos que estar ocupados en intentar pues hacer las cosas que nos llevaron a estar en una situación de privilegio, ¿no? No hay que olvidar, pues bueno, que nosotros incluso en la fase de éxito íbamos diciendo que, oye, que cuidado, que nuestra realidad era la que es. Las cinco grandes ligas es la plantilla peor pagada, eso es, entre comillas, ¿eh? Entonces son gente que están volcados, que tienen un compromiso enorme y que están intentando sacar el proyecto hacia adelante, y nosotros estamos contentos de esa competitividad y vamos a estar con ellos a muerte y con Sergio, por supuesto.
¿Y en qué trabaja ahora la dirección deportiva? ¿Qué está planificando? ¿O el hecho de no tener clara la categoría en la que se va a jugar el año que viene le está, digamos, poniendo alguna traba a la evolución diaria?
En la presentación en Madrid pues ya expuse un poquito de la metodología de trabajo. Yo creo que estamos en un momento donde, incluso la semana pasada, pues celebramos un comité de dirección donde nosotros expusimos el trabajo como está, y esas listas famosas de las que yo hablo de jugadores pues se están realizando, se están llevando a cabo para luego intervenir. También muy importante, pues como decía el otro día en la presentación, que es muy importante, oye, pues saber qué tipo de club queremos ser, si canteranos, si tipo Villarreal, si tipo Sevilla, si tipo Español. Es decir, creo que es muy importante saberlo todo, saber si vamos a ser un club tremendamente internacional, con muchos extranjeros, con pocos. Yo creo que ahora es el momento donde se fraguan todas esas cosas, ¿no? Entonces creo que desde esos comités de dirección y los consejos de administración es donde deben de marcar esa línea, ¿no? Nosotros seguimos trabajando porque, como dije también ese día, es por lo que me pagan, ¿no? Aquí no hay nadie imprescindible.
O sea, la dirección deportiva sigue trabajando en la confección de una lista de futuribles, pero deberá ser el consejo de administración el que le diga hacia qué parte de la lista tirar, hacia la parte alta o hacia la parte baja. Nombres propios, como te decíamos, evolución de Steven Plaza sobre el jugador ecuatoriano, fichaje de Ronaldo, hablaba Miguel Ángel Gómez.
Bueno, está muy integrado, él es verdad que vino con déficit físico, obvio, porque había estado parado y había tenido una lesión, y se está adaptando poco a poco. Yo creo que a Steven hay que ayudarlo, hay que tener paciencia con él, y no creo que el cuerpo técnico lo está llevando bien, porque no están metiéndole más presión de la cuenta. Él, cuando ha salido, ha mostrado cosas muy interesantes, el potencial que tiene, y bueno, yo creo que en eso Sergio lo está manejando de la manera más oportuna y más científica posible para que no haya recaídas.
Y Daniele Verde, recuerda que existe la opción del Real Valladolid de adquirir en propiedad los derechos del italiano. Sobre Daniele Verde yo creo que sí depende mucho, primero lo que haga de aquí a final de temporada y después dónde esté el equipo el año que viene.
Bueno, tras los comités, lo que estamos todos es, sabemos que tenemos esa opción hasta creo que es 15 o 20 de mayo, pues vamos a esperar a ver en qué escenario tenemos que contemplarlo, ¿no? Es decir, que no lo descartamos, ni ahora mismo hemos avanzado más para comunicarle a Roma que ya vamos a ejercerla, ¿no? Porque tenemos primero que asegurar el proyecto del año siguiente y los ingresos. No es lo mismo un proyecto en un escenario que en otro.
Y por último, escuchamos al rival del próximo sábado a la una en Cornellá. Escuchamos al ex pucelano Hernán Pérez, que en su día fue cedido por el Villarreal al Real Valladolid tras salir de una grave lesión y que podría volver al once tras recuperarse de otra dolencia que le ha tenido varias semanas en el dique seco. Partido a partido, y partido muy importante, por cierto, el primero que se encuentra por delante el jugador sudamericano.
Ahora mismo creo que hay que pensar en ir partido a partido, tratar de ganar los puntos que quedan y ya veremos dónde quedamos al final de todo. Y además, estando ya en la segunda vuelta, cualquier equipo te puede hacer una batalla, así que creo que el Valladolid puede venir aquí y nos puede generar problemas, así que hay que salir con todo, salir al 100% y dejar los tres puntos en casa.
Las palabras de Hernán Pérez para completar este bloque de fútbol, porque son las 4 menos cuarto, porque es martes y porque los martes nos visita siempre Miguel Ángel Torres, o hacemos que nos visite Miguel Ángel Torres, con el mundo del rugby.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Sábado, 2 de marzo, desde las 12 y media de la mañana y desde el restaurante Buena Brasa, Español Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle Servicio Oficial Ford, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Alpe, Naranjas Tomasín, Clínicas Estéticas Siloé, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Trabajos de altura Eurovertical, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues 14 minutos para las 4 en punto de la tarde. Estaba ahora mismo haciendo memoria así a vuela pluma y creo que se ha visto 9 partidos de rugby este fin de semana, algunos de ellos poniendo un ojo para cada lado, como los camaleones. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, Juan Carlos, pero es que febrero es el mes internacional del rugby y hay que aprovechar. Hay que ver rugby local, rugby nacional, rugby internacional y rugby de todas partes.
¿Sabes lo que pasa? Que ahora que la tecnología, las plataformas se están poniendo al alcance de todo el mundo, rugby de todos los niveles, porque incluso hay clubes muy pequeñitos, muy modestitos, sí, que se van con una camarita, un wifi pequeño y te lo dan por YouTube, desde su campo, un partido incluso de Primera Nacional.
Sí, 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 así es.
No, ahora que el rugby, yo creo que el propio rugby debería empezar a darse cuenta de que ya está trascendiendo más allá de la cafetería y promocionarse y venderse
y cuidar los detalles
y salir a la calle y esos anuncios espectaculares que hemos visto para marcas deportivas de los All Blacks, pues a lo mejor, no sé, que los equipos de rugby, ya que la gente no va a verme, voy yo a ver a la gente, a ver si solo por cortesía me devuelven la visita. Y no hablo de Valladolid.
No, no, por supuesto, ¿no? Que es la punta de lanza del rugby.
No sé, yo no tengo conocimiento de que el 15 del León o la selección de Sevens o las chicas, las Leonas, hayan ido por facultades, por colegios.
Pues sí que lo hacen, ¿eh, Juan Carlos? Sí, desde luego las selecciones lo hacen, tanto chicas como chicos. Y mira, esa es una de las claves. Creo que hasta hace bien poquito la Federación Española recibía patrocinadores, pero no viajaba o visitaba patrocinadores. Y debido a la crisis económica, la plantilla que forma Feijóo como presidente, no le ha quedado otro remedio. Antes prácticamente te vendía solo y te venían grandes marcas, y ahora ya no. Y entonces yo creo que ahora no les ha quedado pues otra que buscar, pues como están haciendo los clubes, como estabas diciendo tú, como Valladolid. Los clubes de Valladolid se mueven mucho, sus directivos curran un montón y consiguen buscar fondos de donde sea. Bueno, y la federación debería hacerlo así, y lo que me estabas contando pues coincido plenamente. Hay que cuidar los detalles.
Un pequeño matiz, a ver, si me permites. Durante muchos años hemos visto cómo las empresas que han patrocinado a las grandes selecciones, salvo la de baloncesto y, bueno, ¿sí?, incluso la de baloncesto y fútbol, eran empresas que llegaban a través del Consejo Superior de Deportes.
Claro, recuerdo Renfe para la selección española, por ejemplo.
Correos.
Claro. Ahora las chicas
Santa
las patrocina
Lucía,
Iberdrola, que es una
Iberdrola,
gran marca.
Bueno, son marcas con loterías y apuestas del Estado en balonmano.
Sí.
El papá mecenas ha cancelado la cuenta.
Es que la crisis ha dado palos en todos los sitios y ahora hay que ser
mucho
más listo.
Pero quiero decir
que a lo
mejor eso nos hizo ser acomodativos.
Sí, sin ninguna duda, Juan Carlos, coincido en ti. Coincido con esa expresión,
si me va,
hay que buscar debajo de las piedras.
Si el secretario de Estado para el Deporte me va a traer un sponsor, ¿para qué voy a salir yo a llamar a puertas?
Pues ahora hay que buscar no uno, hay que buscar 6. Y te decía lo de los detalles porque no podemos tener un producto que creo que está cada vez creciendo más, como es el rugby, y encontrarnos campos como el de Valdiria Leu, que es un auténtico patatal. La verdad es que los que más lo sienten son ellos, son los catalanes, los de Sant Boi, que tienen aprobada una inversión para el año que viene de un campo de césped artificial que va a ser la solución a sus problemas, pero de momento no ha llegado.
¿Y hay municipales en mayo?
Y hay elecciones municipales, bueno, pues a ver si lo consiguen y este verano de verdad lo hacen. O campos como el de Guernica, que es un auténtico patatal, que está en un sitio precioso, ahí a la vera del río, pero bueno, la capa freática hace que aquello se inunde una vez sí y una vez no. Entonces, esos detalles hay que cuidar. Hay que cuidar que la televisión esté enfocada a la grada que más gente tiene y no justo ponerla tú en la grada y enfocar pues al campo. Entonces, toda esa serie de cosas que has comentado desde el principio, esta introducción que nos está quedando muy larga, pues hay que cuidarlo y el rugby hay que mejorarlo poco a poco.
Vamos con los resultados. Jornada número 18 de la División de Honor que se jugó este pasado fin de semana. El Quesos Entre Pinares sacó adelante un partido muy complicado en San Boi, 25-33. El Silverstone El Salvador le ganaba al Lugo Colina Clinic con bonus ofensivo por 36-18. Y el partidazo resulta que se dio en las terrazas. Sin comerlo ni beberlo, a punto estuvo la Vila de darle un susto pistonudo al Sanitas Alcobendas Rugby. 42-40, con el añadido de que el Sanitas Alcobendas Rugby ha sumado más puntos con este resultado que si los hubiera conseguido por 50 puntos, ¿no?
A ver, es que ha conseguido el bonus. Ah, mira, me he equivocado. En el guión te he puesto bonus ofensivo y bonus defensivo.
Defensivo no puede ser.
No, 5 puntos. Cinco puntos para uno y el otro ha conseguido 2. El bonus ofensivo y el defensivo. Es decir, perder por menos de 7 y perder anotando 4 ensayos.
Que es lo que decíamos, buscan muchos equipos que vienen aquí a Valladolid en las segundas partes.
Que te metan rápido los 4 ensayos para luego que te metan 5 o 6 y tú puedes meter esos 4 aunque sea en el último minuto. Mm-hmm. Eso es.
Bueno, esto hace que El Salvador sea líder con 72 puntos con un partido más que el Quesos, que es segundo con 70. El Alcobendas es tercero con 68. Ordizia se dispara hasta la cuarta posición con 52. Tampoco le hubiera hecho mucho daño la derrota ante la Vila al Sanitas Alcobendas, pero sin embargo, la derrota de la Vila, pero el sumar esos 2 puntos sí que le hace daño a los intereses vallisoletanos. ¿Por qué? Porque se distancia un poquito más de Guernica. Guernica es último con 23 y estaría a tan solo 2 puntos de la Vila si la derrota hubiera sido una derrota convencional. Pero no, como fue una derrota de +2, se pone a +4. Y +4, con lo que falta, me parece muchos puntos.
Le falta un partido por jugar. Tiene aplazado un Cisneros-Guernica. Creo que en este caso es un Guernica-Cisneros. Pero te soy sincero, por mucho que se esté jugando Guernica, creo que el nivel de juego de Cisneros, que ha ido de menos a muchísimo más, lo va a tener complicado. Eso sí, Guernica ahora mismo depende de sí mismo. Ganando ese partido, incluso sin bonus, empataría con el último, con la Vila. Y si consiguiera un bonus ofensivo, se pondría por encima. Entonces, la clasificación por arriba está claro que El Salvador y el Queso se están pegando por quedar primeros, por aquello del dinero que ganas al organizar una hipotética semifinal y final. Por abajo, emocionantísimo entre Guernica, La Vila y Hernani. Yo a Cisneros le doy por descatado. Cisneros va, incluso como siga así, va a quedar octavo o séptimo. Y luego en el medio, pues ver quién va a quedar ahí en el sexto puesto, porque está San Boi con 45 puntos, pero Aparejadores de Burgos me ha demostrado que es un equipo peleón, que nunca da un partido por perdido, está a un solo punto. Y ojo que este fin de semana se va a jugar ese famoso partido aplazado entre Aparejadores de Burgos, ahí en San Román, en San Amaro, contra el Braquesos Entre Pinares, y el Quesos consiguió lo que quería, que era aplazar el partido, pero casi diría que Burgos también ha conseguido lo que quería, y era no dejar este partido para final de temporada, porque ellos querían quitarse sí o sí a los dos titanes, a los dos vallisoletanos, cuanto antes. Lo han conseguido esta semana, pues bueno, ya han perdido, pero han conseguido acabar ese partido en Valladolid, y se enfrentan al otro, al Braquesos Entre Pinares. De tal manera que creo que así un poquito todos contentos.
Este fin de semana se juega la jornada 17. El partido que queda pendiente todavía entre el UBU y el BRAC Quesos Entre Pinares. Así que eso es lo que vamos a tener aparte del Rumanía-España. Por cierto, ¿sí? Semifinales y final de liga, ¿organiza uno o organiza plataforma? Vaya pregunta que te acabo de hacer.
¿Me estás diciendo en el caso de qué?
De que sean primero y segundo El Salvador y Quesos. Si no, bueno, pueden llegar a un entente de
cada
decir
uno organizaría en principio su semifinal, en principio, salvo que hubiera un super sábado. Que es algo que se habló, pero que se podría jugar perfectamente en Pepe Rojo, jugar un partido pronto hacia las 4 de la tarde, el otro hacia las 6, 6:30, pero yo no lo veo, Juan Carlos, en principio no lo veo.
¿No ves que el rugby ya se haga cargo de semifinales y finales?
No, yo creo que cada uno irá por lo suyo, cada uno no utilicemos esta expresión, trincará lo que le corresponde, no trincará, ganará el dinero que le corresponde por su organización. Yo no creo que ese super sábado de semifinales sea factible, aunque sería una cosa muy interesante desde el punto de vista deportivo.
Bueno, España-Rumanía, domingo 1:45, ¿también te vas a Madrid a ver el España-Rumanía?
Por supuesto, es que en este partido nos jugamos mucho, nos jugamos la posibilidad de quedarse subcampeones de Europa, lo dijo Santi Santos, dijo, si ganamos a Rusia, vamos a ganar a Rumanía. Ahora hay que ver si Santi Santos tenía razón. Ganó a Rusia, le costó, pero ahora hay que ganar a Rumanía. Porque ganando no solo ganamos a esos enemigos que nos hemos echado por el camino, que el año pasado nos hicieron la puñeta, que además que el árbitro ya sabemos de qué nacionalidad era, el famoso Jordi Ceaușescu. Bueno, olvidemos esta serie de rencillas. Es que ganando quedamos subcampeones. Podemos quedar el año que viene subcampeones. Ahora mismo la clasificación es primero Georgia con 8, segundo Rusia con 6, Rumanía 5 puntos y España 4. Ganando España, pues podría ponerse con 8 o 9 puntos y dependiendo de lo que hiciera Rusia, pues es que incluso ya podríamos ser segundos. Ten en cuenta que luego los partidos que nos quedan son los más fáciles. Sería después de Rumanía contra Bélgica y contra Alemania. Entonces hay que estar allí. Invito a todo el mundo que vaya. 12:45. Se presume que va a hacer este tiempo primaveral que invade la península ahora mismo. Así que un partidazo trascendental. Y además que creo que va a presentar España muy buen equipo, sobre todo en delantera, que es donde se juega este partido. La línea de tres cuartos rumano flaquea muchísimo, pero donde son unas auténticas moles es en la primera y en la segunda línea, y ahí es donde se va a plantear la batalla.
Batalla como la que se está planteando a falta de dos jornadas en el Seis Naciones, el torneo de los torneos del hemisferio norte, donde sin haber grandes sorpresas este fin de semana, sí que se han dado resultados que a lo mejor nos hubieran hecho fallar varias quinielas.
Sin ninguna duda, y por supuesto el Gales-Inglaterra. Hombre, Gales jugaba en casa, ganar en Cardiff es complicado, pero es que Inglaterra venía como una auténtica moto. Y Gales había ganado todo hasta el momento, pero había ganado de aquella manera, digamos que al trantán. La primera parte, 3-10 para Inglaterra, todo hacía ver que se iban a llevar el gato al agua, los de La Rosa, pero qué segunda parte, Juan Carlos, qué partidazo, qué manera de defender Gales. Tres golpes de castigo cometió Gales en todo el partido. Un partido en el que un equipo solo comete tres golpes, con todo lo que tuvieron que placar, eso es precioso. Por otra parte, Inglaterra cometió 9, es decir, en todo el partido hubo 12 golpes de castigo. En nuestra división de honor
hay
12 en el minuto 20.
En el minuto 20, sí.
Entonces, recomiendo a todos, los aficionados lo habrán visto seguro, y los que no sean aficionados, que busquen ese partido, y si tienen poco tiempo, que vean la segunda parte, que vean al menos esa jugada de las 34 fases, y tras jugar 34 fases, fíjate en 34 fases si no se te puede caer el balón, si no puedes cometer un avant, si no puedes tener un despiste. Bueno, después de 34 fases ininterrumpidas, consigue el ensayo Gales, el estadio se caía y luego metieron un segundo ensayo. La salida de Dan Biggar, la apertura fue fundamental. Tienen un jugador maravilloso que es el zaguero Liam Williams. Ahora mismo dicen que es el mejor defensor del mundo. Bueno, qué partido, Juan Carlos, me acordé de ti, porque tú eres de Gales, del mismo centro de Cardiff.
Y además es que no reniego nunca, vaya bien o vaya mal, ¿eh?
Cuando he ido mal, nunca he renegado. Entonces, ahora mismo Gales depende de sí misma para ganar el Seis Naciones. Tiene toda la pinta. De momento ya le ha chafado el Gran Slam a Inglaterra. Inglaterra podría ganar, pero para ello Gales debería perder. Y la semana que viene tenemos un partidazo ahí, Gales-Escocia, en el que yo no doy nada por mis escoceses. Los galeses estoy convencido que van a ganar. Inglaterra-Italia, facilísimo para Inglaterra.
Repite Gales en casa.
Sí. Igual que... Sí, repiten. Igual que Francia ya no va a jugar más en casa. Ha jugado ya todos sus partidos en casa, los que tenía, y ahora ya va a jugar dos fuera. Hay un Irlanda-Francia. Y bueno, por supuesto, la gente que pueda ver estos partidos, el final se va a poner muy interesante. A Irlanda no la veo. Así como la daba por máximo favorito al principio, se ha ido diluyendo su manera de jugar. Ganó el otro día Italia, pero Italia tuvo una primera parte portentosa. Me gustaron muchísimo los italianos. La verdad es que está siendo un torneo entretenido. Los dos primeros partidos, perdón, jornadas, parece que estaban un poco más aburridas, pero ahora el Seis Naciones está de dulce.
Hay que recordar que estos seis equipos van a estar en el Mundial de septiembre.
Por supuesto.
Y que es una buena piedra de toque. A lo mejor alguien se está guardando algo.
Lo que ha habido son muchos lesionados, entonces intentemos que no se lesionen más. Los lesionados, ninguno va a ser de tan larga duración como para que no estén en septiembre, pero por ejemplo a Escocia, todos los buenos, todos los titulares se le han ido lesionando por el camino y por eso está haciendo tan mal papel.
Bueno, pues esperemos que haya por lo menos un equipo del Seis Naciones en semifinales, lo cual va a ser complicado.
Oye, Gales ha puesto tercera del mundo, ha pasado del cuarto puesto al tercero y ha relegado ahí a los ingleses. Segundos irlandeses, tercero galeses, cuartos ingleses.
Llega un mundial y aparecen los australianos, los sudafricanos, los maoríes.
Y sobre todo los All Blacks, Juan Carlos.
Y aparece Inglaterra. En los mundiales aparece Inglaterra y aparece muy en serio.
Además, vamos a ver que va a estar un septiembre muy emocionante.
Bueno, pues no vamos a esperar a septiembre para volver a hablar de rugby, porque este viernes habrá que hacer la mini previa de la jornada número 17, que recordemos es la de la semana anterior de la división de honor de rugby. Gracias, Miguel Ángel.
Nada, aquí estaremos, por supuesto.
Nosotros nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde. Recuerda, hoy sí hay programación deportiva convencional, pero mañana y pasado hay tiempo de juego con las semifinales de la Copa del Rey de Fútbol. Ahora te quedas con la tarde en COPE. Hasta luego.